Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Es el ministro
de armas. Estos
millones de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
El caso Colosio es un asunto de Estado. La propia Fiscalía encontró nuevos elementos. La investigación no la hace el gobierno, sino que la hace la Fiscalía General de la República. Ya sobre el tema que planteó el presidente del PRI, pues no opinamos. En todo caso, es un asunto que tendría que definir la Fiscalía. Pero recuerden que hace poco habló de el segundo tirador, incluso de su vínculo con García Luna. Entonces, obviamente, es muy importante que eso se conozca y que esto que ha encontrado la Fiscalía, pues, continúe investigándose. Pero le corresponde, pues, a la Fiscalía General de la República, no es un asunto del gobierno. Ahora, que habiendo encontrado al segundo tirador, pues, es importante que se esclarezca, ¿no?
Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión.
Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente.
El día de mañana con 1980 elementos más que arribarán el día de mañana al estado de Michoacán. También aplicar la operación contención con 4140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. En resumen, el efectivo total que participará en el plan Paricutín es de 10.506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
Hace casi 40 años, en el mismo Uruapan, asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero. Y mi madre, valiente, que era dentista, nos sacó adelante. Entiendo más de lo que creen la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años. El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos, junto con el vacío eterno de quienes nos quedamos.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan.
A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que viva el pueblo de Michoacán y que viva México.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático. Y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor y periodista.
Hola, Laura, ¿cómo están todos acá?
Hola, frío. ¿Qué tal? Frillísimo. Luis A. Méndez, periodista. Hola, también.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches.
¿Cómo
buenas
estás,
noches a
querido?
Todas y todos.
Luisa Cantú, periodista también, porque es la mesa de periodismo.
Hasta el apellido, Luisa Dos.
Y mi colega Gil Molina, quien también es periodista.
Lao. Así que, buenas noches, colegas.
Ya saben de qué va esta mesa. Esta noche vamos a hablar particularmente de un tema que me obsesiona a mí mucho, 15 años de obsesión, la detención de un presunto segundo tirador en el caso Colosio y, por otra parte, durante la segunda mitad del programa, sobre el plan Michoacán. Así que comencemos con el caso Colosio, un caso que lleva 32 años dando de qué hablar y que parece que cada año aparece algo nuevo, querido Gil. ¿Qué nos tienes esta noche?
Así es, Laura, muy buenas noches a todos primero. Pues lo que tenemos es una información que empezó a circular la tarde del pasado sábado, la detención en una colonia de Tijuana de este personaje señalado como el segundo presunto tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio aquella tarde del 23 de marzo de 1994. Y precisamente preparamos un perfil sobre este personaje y sus vínculos con este magnicidio. Te invito a verlo, Laura.
Vamos, vamos, Gil.
Jorge Antonio Sánchez Ortega fue detenido por segunda ocasión el sábado 8 de noviembre en Tijuana, Baja California. Es señalado como el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial del PRI. El 23 de marzo de 1994, Jorge Antonio, entonces agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, fue detenido en Lomas Taurinas por su presunta participación en el crimen de Colosio.
A que marchemos juntos, a que trabajemos juntos para ganar la presidencia de México.
Esa tarde, el priista encabezó su último acto del día en Lomas Taurinas. Caminaba entre la multitud cuando uno de los asistentes penetró el cinturón de seguridad y le disparó cerca del oído derecho con un revólver Taurus calibre 38. Recibió un segundo disparo en el abdomen.
Mire, la información que tengo en este momento fue exactamente atrás del pabellón de la oreja.
¿Atrás del pabellón de la oreja?
Señor.
En el acta levantada por el Ministerio Público Federal, se señala que fueron detenidos Vicente Mayoral Valenzuela y Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Colosio. Pero de acuerdo con las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República, se encontraron rastros de sangre del ex candidato presidencial en la chamarra de Jorge Antonio y dio positivo a pruebas de radisonato de sodio, que detecta residuos de pólvora por disparos de bala. Su extraordinario parecido con Mario Aburto, mismas facciones y corte de bigote, fue uno de los factores que fortalecieron la idea de que el candidato presidencial había sido víctima de un complot. Sin embargo, la desaparecida PGR lo dejó en libertad al día siguiente, el 24 de marzo de 1994. En esos años, al ser detenido en Lomas Taurinas, se identificó con una credencial de reportero. Sánchez Ortega es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California. Hasta 2015 formó parte del CISEN, el organismo de espionaje del Estado mexicano, creado en 1989, al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Los nombres entretejen en los caminos oscuros de la política. En 1994, el CISEN era dirigido por Eduardo Pontone Chico, luego por Jorge Enrique Tello Peón. Pontone Chico, quien en diciembre de 2015 fue reportado como desaparecido por la Procuraduría de Justicia Capitalina, fue quien le abrió las puertas del CISEN a Genaro García Luna para que se fogueara en las labores de inteligencia. Sí, el superpolicía sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha precisado el motivo de la captura de Jorge Antonio Sánchez Ortega. 11 Noticias, Gilberto Molina.
Pues, Laura, compañeros, esto es lo más reciente que tenemos del caso Colosio a 32 años. Y pues falta por definirse si efectivamente este personaje, Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue su detención por estos hechos de señalamiento de ser el presunto segundo tirador en el caso Colosio. Pero bueno, ahí está este primer momento en el que fue detenido, pues por eso precisamente, ¿no?
Y fue detenido 4 veces, es decir, no fue detenido solamente el día de los hechos. Tal vez para la gente que no sabe en casa la historia de qué, cómo llegó Jorge Antonio Sánchez Ortega ese día a Lomas Taurinas, la historia es que el 22 de marzo de 1994 le llega la orden a este hombre que era un oreja, así se les llamaba. Eran estos agentes del CISEN que se hacían pasar por reporteros y realmente iban y se infiltraban en las marchas, en los desayunos de politiquillos ahí de organizaciones de Tijuana muy menores. Pero bueno, era ahí bien conocido en el medio y sobre todo por los colegas periodistas que incluso lo apoyaban en esta labor. No se esconden para decir que lo apoyaron en estas labores de espionaje. Ellos me contaban esa historia. Y lo que él cuenta en su declaración ministerial, al menos en la primera, es que el 22 de marzo le dan la orden de que vaya al aeropuerto de Tijuana a custodiar a Luis Donaldo Colosio. Él llega a la 1:30 de la tarde. Luis Donaldo Colosio llega a las 3 de la tarde, lo está esperando, y de ahí lo mandan a Lomas Taurinas. Él habla de la poca organización que existía, lo mandan con otro hombre que se llamaba Moisés Aldama, quien era su colega compañero. Y la historia es que dice el señor que él tenía muchísima hambre y que por eso no ve el momento en que le disparan a Colosio. Él se para en una primaria donde compra una sopa maruchán. Él cuenta así, que se come una sopa maruchán. Después va al baño y en eso empieza a ver el movimiento de la gente corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces él dice que cuando la gente corre, alguien grita, le dispararon. Dice que él se acerca a Luis Donaldo Colosio cuando están trasladando el cuerpo desde la tarima, desde abajo de la tarima izquierda hasta el canal de Aguas Negras que tenían que atravesar para llegar a la camioneta, y que lo que sucede es que él se acerca y se mancha el hombro izquierdo de sangre. No lo toma en cuenta, va a su vehículo, un vehículo, me parece que es un Jeep, donde se sube y unos policías le preguntan que por qué tiene mancha de ropa, porque está manchada la ropa. Se lo llevan detenido, porque en ese momento se llevan detenidas a varias personas, no solo a Jorge Antonio Sánchez Ortega, a la delegación estatal, quien a su vez lo manda a la Procuraduría General de la República. Y una información que poca gente sabe es que incluso Jorge Antonio Sánchez Ortega es detenido y puesto en la misma celda con Mario Aburto ese día. Solo pasa unos momentos, lo cambian, rinde una declaración que es prácticamente la misma, le hacen la prueba de radisonato de sodio, que es la prueba de pólvora de que disparaste un arma, y averiguan que él no tenía permiso de portación de arma de fuego.
Le sale positiva.
Él empieza a decir que realmente seguro le había salido positiva porque un día antes estuvo arreglando un motor de carro. La parte más escabrosa de esta historia es cómo la Procuraduría General de la República, que interrogó, torturó e hizo lo que quiso durante las primeras horas en Tijuana, pues cree esta versión tan inverosímil del motor o esta versión tan rara de Jorge Antonio Sánchez Ortega y es liberado 3 horas después de los hechos. Eso es, digamos, la parte por la que estamos en este momento acá.
Sí, la nueva información. Ay, perdón por tomar la palabra como una bestia, pero es que estaba yo muy... La nueva información es interesante precisamente porque se trataría, digamos, lo que querría decir es que todo el sistema en ese momento encubrió un complot, porque más de un disparador te hace un complot, digamos, ya hay, claro. Ya hay una. Pero es interesante, a mí me apasiona también desde que sucedió la historia del asesinato de Colosio, que se dio además justo el día, la noche en que yo presentaba mi primer libro, y fue todo un caos, wow. Porque la gente se fue a ver la televisión. Y fue muy apasionante todo lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Según yo, Laura, hubo una primera etapa donde se trató de demostrar a toda costa que era un asesino solitario y era, sí, Mario Aburto.
Manuel Montes, el primer fiscal.
¿No? Luego una segunda etapa donde absurdamente se trató de decir que había una conspiración, un complot dentro del meeting y no fuera del meeting. Es decir, la conspiración, claro, como material donde alguien se clavaba.
El clavadista.
Sí. Y no fuera del meeting donde estaban los el ángulo, digamos, político, porque era el candidato del PRI a la presidencia, el ángulo de que se trataba de Tijuana. Este hombre, Jorge Antonio Sánchez Ortega, había trabajado en el PRI antes de entrar al CISEN como parte de la campaña de Xicoténcatl, le iba a la gubernatura de Baja California. Era un priista, digamos. Y
de los más corruptos que han existido en la historia de nuestro estado. Xicoténcatl
Leyva, de los más corruptos, y eso es decir algo, ¿no? Y a mí me parece, me vuela la cabeza, digamos, pensar, y con esto termino, pensar que hay una conexión final, digamos, entre Genaro García Luna, que lo rescata de la Procuraduría, a Sánchez Ortega, y lo saca de cualquier investigación, al menos por ese momento, ¿no?
Oye, querido Fabrizio, y faltaron dos, la de Chapa Besanilla, que es la tercera fiscalía especializada, que es la que, bueno, trata de involucrar fenómenos paranormales en el asesinato.
Exacto.
Y después la última, que es la del excomisionado de Derechos Humanos, quien vuelve a la primera teoría del asesino solitario. No volvemos a todos los recursos y los fondos hasta 1994.
Claro, a ver, hay un montón de elementos, Laura, tú has puesto muchos en la escena pública sobre la mesa que nos indican que efectivamente pudo haber un segundo tirador. ¿Quién sabe quién es el tema, ¿no? Las declaraciones de la doctora que primero revisó en el Hospital General de Tijuana el cuerpo de Colosio, originales eran que los disparos que recibió en la zona, digamos, del pecho, el estómago y la cabeza eran de calibres distintos. Finalmente esto también se ha ido alterando junto con los 6 presidentes, 2 fiscales generales, 6 fiscales especiales, bueno, tú tendrás mejor todos esos datos, 15 personas que han sospechosamente perdido la vida, incluidos otros segundos tiradores a los que también se ha supuestamente señalado, más bien supuestamente, de haber sido los cómplices. Entonces yo pienso, a ver, ¿es una locura pensar que hubo un segundo tirador? No. ¿Que esta persona, Sánchez Ortega, fue protegido por el sistema, por el Estado? Tampoco. Está esto que ya narrabas tú de su relación con García Luna, pero también lo que otros colegas periodistas han averiguado, como por ejemplo Arturo Rodríguez de Proceso, que lo rastreó infiltrado con las familias de Pasta de Conchos, hasta con el obispo Raúl Vera en Coahuila y posteriormente hasta en Guerrero, después del hecho de la desaparición forzada de los normalistas, ¿no? Entonces, digamos, ninguna de las preguntas que nos estamos haciendo hoy es una locura. En el siguiente bloque yo quisiera decir por qué es importante, porque hoy he visto mucho que es una cortina de humo, que ya es para otra justicia, como incluso dijo su hijo, pero es muy importante porque su caso no es un caso aislado, es la regla en la justicia mexicana, entonces creo que poner esos datos es importante también.
Vamos a corte y regresamos, seguimos platicando el tema Colosio. America
Powerful. Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Macio Sare.
Estamos hablando de la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien la Fiscalía General de la República, desde el año 2019, que reabre la investigación del caso Colosio, pues empieza a sospechar de él por esos elementos que le hemos contado en el corte pasado. Yo, en el año 2022, más o menos, yo hago una solicitud de acceso a la información a la Fiscalía General de la República, porque creo que la realidad es que no ha habido información clara sobre esto. Las otras fiscalías, con todo y que fueron en época priista, la realidad es que se hacía un corte de caja cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses para informar las investigaciones y los avances. Entiendo que la coyuntura lo ameritaba en ese momento, pero sí había avances. En esta no hay muchos avances. En ese momento lo que ellos nos decían es que había 99 agentes trabajando en campo para esclarecer, intentar esclarecer el caso Colosio, y que quien llevaba esta investigación era la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que tenía un presupuesto de 10 millones de pesos. Es decir, ¿se le está invirtiendo? Sí. ¿Qué decir, querido Luis?
Bueno, lo que yo creo es que este panorama que ponía Luisa sobre la cortina de humo que se da en la discusión pública, en las redes sociales, también lo que demuestra es que hay una herida que no ha cerrado en este país, que es un magnicidio. Gil, en el perfil que nos preparó, decía, y me gustó esa frase, los caminos oscuros de la política, ¿no? Y creo que también este caso de Colosio, lo que nos permite volver a reflexionar es que es algo que poco se ha dicho, que García Luna también tiene sus vínculos con el PRI. Es decir, es un personaje que atravesó varios sexenios, ¿no? Varias décadas, y siempre se le vincula al PAN. Pero quizá en este caso, ¿no? Es, también se tiene su paso por el prismo. Entonces, creo que coincido con Fabricio en la idea de que este segundo tirador reabre la idea de que hay un sistema que encubrió todo este proceso y que en la política, en esos caminos oscuros, ¿no? Pues se van protegiendo, como decía Gil.
Sí, bueno, si me lo permite, por favor.
Adelante, adelante.
Bueno, a mí esto me trajo el recuerdo también, porque he estado viendo, de otro magnicidio, ¿no? El de Kennedy. Pues también no resuelto, o las investigaciones, la conclusión de las investigaciones que no dejaron satisfecho a nadie, ¿no? Un solo tirador, Lee Harvey Oswald, exacto, tres tiros, y de acuerdo con distintos documentales, recuerdo que entrevistaban a tiradores expertos, por ejemplo, decían, entre un tiro y un segundo tiro, pasan fracciones de segundos, no es en automático. ¿Cómo es posible que un solo tirador, en el caso Kennedy, haya sido el ejecutor de ese crimen, ¿no? A él le cargaron todo. Aquí, ahorita, esta pieza la hicimos como muchas piezas en el periodismo instantáneas, pero a mí me quedó la duda, sí, quizá tú, Laura, seguramente lo sabes. Entiendo que a esta persona, a Jorge Antonio, lo liberan bajo el argumento que cree la Procuraduría General de la República de que él había limpiado su auto de antes, ¿no? Y había rastros de gasolina. La prueba de radisonato de sodio lo que hace es descubrir rastros de pólvora.
Pero después se comprobó que realmente la prueba de radisonato era, digamos, poco fiable. Entonces, es de ahí donde se agarraron las demás fiscalías también, las otras tres fiscalías que siguieron a la investigación, diciendo que se había contaminado la escena del crimen. Porque incluso él dice que cuando le hacen la prueba, la persona que le hace la prueba tiene unos guantes, se sale del lugar, los contamina, regresa y le hace la prueba con los guantes contaminados. Es una de las cosas que él alega en una de sus ampliaciones de declaración.
Y la otra, digo, tú lo debes de saber bien, los calibres de las balas, porque nunca encontré esa parte. O sea, la primera, la de la 100, es una Taurus 38 Magnum, ¿no? La otra fue idéntica, el otro calibre, la bala del abdomen.
Según la versión oficial, porque recuerda que estamos hablando de una versión histórica, y por eso creo que es importante lo que decía Luisa. Y un poco contra, yo sí estoy muy en contra de las columnas de opinión que leí el día de hoy, que decía que prácticamente todos los que hablábamos del caso Colosio era porque queríamos encubrir otras cosas que estaban sucediendo en el país. Como si yo sí creo en la verdad, en la memoria histórica y en el esclarecimiento con el pasar de los años de este tipo de historias. A mí solo me sorprende un poco la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, porque ya se le ha interrogado en cuatro ocasiones. No sé qué tanto le puedan sacar en esta ocasión. Sería muy interesante de verdad escuchar lo que él tiene que decir casi 32 años después.
Yo quisiera agregar también otra capa a lo que están diciendo, que es siempre que existe la sospecha o la posibilidad de que se haya cometido una injusticia contra un inocente, solo la sospecha. Hay que investigarlo hasta el fondo. Es decir, sí importa el segundo tirador, pero también importa la historia de Mario Aburto. Y ahí quiero conectar dos temas con lo que decías, Luis. Su abogado en esta etapa, González Schmal, dijo algo que me pareció súper interesante. todas las acusaciones y acciones, todos los elementos para acusar a Mario Aburto son endebles. Ya hablamos de todos los cambios de versiones a lo largo de las fiscalías e investigaciones. Citándolo a él, es falso en el sentido de que no se hicieron conforme a derecho o apegadas a la ley. La toma de declaraciones sin presencia de una persona defensora, la administración de drogas o sedantes, la detención ilegal de su familia cuando fueron a buscarlo, tratos degradantes, inhumanos y crueles durante sistemáticamente 3 décadas. Él dice primero para confesar, esta es su versión, claro, y después para mantener esa misma versión durante años. Le enseñaron fotografías, según su propia versión y la versión de su abogado, de su madre y de su hermana. O sea, una serie de cosas espantosas. Entonces, si existe la posibilidad de que se hayan cometido todas estas injusticias contra una persona, la investigación se tiene que reabrir, aunque sea 300 veces. Claro. Porque esa es la realidad de 4 de cada 10 personas privadas de la libertad en México que se dicen víctimas de una fabricación. 9 de cada 10 que dicen que fueron víctimas de algún tipo de violencia en su proceso, de administración de drogas a la amenaza con armas, ¿no? Y 2 de cada 10 que se amenazó a su familia. Conecto esto porque hablamos de verdades históricas, pero también son las verdades comunes de la gente sobre las que nuestro sistema de justicia está sostenido. Por eso es muy importante seguir hablando de malos procesos. Por supuesto, este involucra, como bien dicen, una herida para el país. Y justo ahí el abogado González Schmal decía: algo se rompió en el 94 porque se creó un antes y después en el ejercicio del poder. Uh-huh. Y se, digamos, validó o reforzó la posibilidad de que la violencia era un método aceptable.
Válido.
O por lo menos impune para mantenerse ahí. Querido, por eso es importante reabrirlo.
Claro. Perdón. Fabricio, un comentario final, querido.
Me quedo con esto último que decía Luisa, es decir, ¿qué significa el asesinato de Colosio como candidato del PRI? Para el país. Uh-huh. Eso trajo, digamos, la sucesión por parte de Zedillo en un episodio francamente del Gordo y el Flaco, donde Gamboa Patrón trae un videocassette y dice: este es el nuevo candidato, y Salinas lo acepta. Zedillo gana, por supuesto, porque la gente está atemorizada por la violencia del magnicidio, la violencia que está ocurriendo en Chiapas, y ganan por un porcentaje grande, y después Zedillo entrega, ahora sabemos, parece ser que con base en un acuerdo con Bill Clinton, entrega la presidencia al PAN y vienen los años del panismo, ya no es el prianismo. Y entonces eso es lo que significa el asesinato políticamente de Luis Donaldo Colosio. El PRI se desbarata.
Yo digo que se implosiona.
Se implosiona
a sí mismo, o sea.
Pero no pierde el control del Estado. Y es lo que vivimos como prianismo, digamos. Es siempre, se repite siempre la misma historia. Es un Estado que hace todo lo posible para no pasar por la voluntad popular hasta 2018.
Y es lo que yo les digo cuando me preguntan, ¿fue un crimen de Estado? Y les digo, no particularmente, no sé si particularmente fue un crimen de Estado porque el presidente o quien sea haya ordenado el asesinato, sino por cómo se van construyendo las investigaciones llenas de mentiras, irregularidades y violaciones, sí, al debido proceso. Me están exigiendo comentarios de la gente porque hay muchos comentarios.
Oye, a ver, espera,
este
perdón.
Tema.
Bueno, sí. Es que te quería hacer una consulta legal porque entiendo que hay dos procesos, digamos, que la defensa actual de Aburto abrió o peleó. Uno era el tema de que se le sentenció bajo el Código Penal y no el federal y no el estatal, que fue,
sí,
digamos, el tema de los años de cárcel, pero el otro era por tortura. Ese, claro, hasta donde yo sé, sigue abierto, ¿correcto?
Sí, siguen abiertos los dos. Los, uh-huh, dos están en curso real, o sea, en este momento. Uno regresó al juzgado y el otro pues sigue son larguísimos los casos de tortura y los dos los sigue litigando la Defensoría Pública Oficio, que aparte lleva otros miles de casos además del caso Colosio.
¿Por qué es esto? Estos que se abren tienen un impacto también en la vida de familias, pues,
claro,
otras, no solo, digamos, la persona directamente señalada, ¿no?
Totalmente. Ya, ¿quién quiere leer comentarios?
Quien pueda leer comentarios.
por la perspectiva.
A ver, bueno, los tengo aquí de frente. Brenda Díaz dice: por fin plan de resolución del crimen, aunque en la actualidad el propio hijo del occiso
de Colosio.
Donaldo Colosio y yerno de García Luna nieguen el magnicidio. Oh. Bien, 4T, dice este comentario. David Urquiza.
Saludos afectuosos.
A todos.
Saludos también afectuosos a ti, David Urquiza.
Y gracias, David. Cada semana comenta. De, sí, verdad, gracias, David.
Luis Fer, Buenas noches, Macio Zares. Una pregunta. Israel Vallarta pasó casi 20 años en la cárcel sin sentencia. En el caso de Mario Aburto, ¿hay posibilidades reales de que salga? Y si sí, ¿qué tendría que pasar? Bueno, aquí la diferencia es que Aburto sí fue sentenciado.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, 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 claro.
¿No?
Bueno, pero también varias personas en el caso Vallarta y... Ah, bueno, es que no me estoy... Bueno, sí, en el de Vallarta y de Wallace. Es que son varios que también, por ejemplo, sí. El de Wallace, Juana Hilda estaba sentenciada.
Sí,
y
sí,
también
sí.
Obtuvo por una resolución de la Corte de la Libertad.
Pero en este caso la Corte se lavó las manos y no quiso resolver.
Sí, porque en el de ella, por ejemplo, la Corte ordenó la liberación inmediata en vez de regresarlo al juzgado.
Y acá no quiso la Corte echar ese lío político.
No, y creo que si recordamos lo que pasó con Florence Cassés, precisamente ahorita que recordaron el caso de Israel Vallarta, lo que tú mencionabas, Luisa, son vicios de procedimiento, ¿no? Y por eso liberan a Florence ¿sí? Cassés. La Corte es la que toma esa decisión, no entiendo esta figura de la raíz podrida, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, pues,
el efecto
este es
corruptor.
Un caso, el efecto corruptor. Entonces, este caso, pues, debería ir por el mismo camino.
El último comentario que tenemos hoy.
De Gerardo Martínez. Primer hecho, solo el gobierno de Carlos Salinas tenía el poder suficiente para ordenar este asesinato. Segundo hecho, siempre se dudó de la identidad de Aburto. Tercer hecho, ¿qué hacía?
¿Qué hacía Carlos Salinas?
Carlos Salinas.
Pues ordenar que se fuera la investigación, que el Estado, que la Federación tuviera el poder sobre la investigación en lugar del Estado, porque fue un homicidio en un estado de un ciudadano normal. Realmente le llamamos magnicidio, pero pues Colosio no era un presidente.
No, era un candidato.
Como tal, era un candidato, era un ciudadano. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Este fue el caso Colosio, para quien nos estuvo escuchando.
Es que
hay mucho que hablar de esta historia, sí. De verdad. Yo creo que nos podemos seguir aquí dos programas más. Pero por ahora vamos a cambiar de tema para nuestro último corte y vamos a hablar sobre el Plan Michoacán. Gil, ¿nos tienes otra pieza?
Es una pieza que preparamos a propósito de Paracho, el municipio de donde era originario el jovencito, identificado como el autor material del crimen de Carlos Manso Rodríguez. ¿Quién es Carlos Manso Rodríguez? ¿Quién era? El alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre. Entonces... preparamos la siguiente pieza a propósito de este municipio y cómo ha sido afectado por el crimen. Invito a verlos.
Michoacán se colocó en el ojo de la opinión pública por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Ese estado es de suma importancia por su ubicación geográfica, su riqueza natural y también sus tesoros culturales. La violencia tiene muchas formas, una de ellas la económica, que impactó en su población.
Paracho sin la guitarra, pues sería simplemente Paracho.
Paracho, la capital mundial de la guitarra y de donde era oriundo el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, supuesto victimario del alcalde de Uruapan. En este municipio, lamentablemente la importación indiscriminada de guitarras, mayormente de China, aunque también de otros países, ha puesto en peligro de extinción su industria guitarrera. A esto se le suma que la población denuncia que el crimen organizado afectó el turismo en el municipio. La actividad guitarrera ha sufrido una caída de 80% debido a la tala ilegal que se registra en la zona, pues los artesanos carecen de materia prima. Todo este panorama económico ha llevado a Paracho a ser un municipio con alto grado de pobreza, que aunque disminuyó en el sexenio pasado, todavía pesa sobre la calidad de vida de los habitantes. El sábado, el gobierno federal anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que destaca por el fortalecimiento a la política social y a la seguridad, pero también incluye recuperar los sectores culturales.
A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda.
El plan está listo. Su implementación y resultados están ahora bajo escrutinio.
Thank you.
es la introducción que preparamos para hablar del caso ahora Michoacán, también con la presentación de este plan de paz y justicia sobre lo que está pasando en ese estado que ha sido noticia en los días recientes y que de hecho pues terminamos cobertura ahí la semana pasada.
Ahí sí me permiten agradecer la colaboración de nuestro compañero Roberto Fuentes Vivar, que es quien nos hace estos análisis económicos espectaculares. Un par de veces ya hemos presentado varios aquí en Maciosare. Y me parece interesante sumarlo, Gil, hacer esta propuesta, digamos, de sumar como eje paralelo o, bueno, más bien quizá como camino que se cruza con el tema del Plan Michoacán, los factores externos, porque Michoacán, digamos, la premisa de esto que nos decía Roberto es que sufrió los estragos del neoliberalismo y lo que hablábamos la semana pasada es justamente, digamos, la coincidencia de crecimiento exponencial de mercados como el del aguacate con el de la violencia. Entonces, en realidad, podemos situar muy interesantemente las líneas de tiempo desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio y el comportamiento de los recursos naturales y el crimen organizado en el Estado. Entonces pienso, por supuesto que tenemos que analizar el plan interno de esta estrategia, digamos, que presenta la presidenta, que pienso que sí es muy sui generis, digamos, que no respondió el Gabinete de Seguridad, sino el Gabinete completo. Habló ella de que la seguridad duradera se hace con inteligencia y estrategia y no fuerza bruta, como se ha hecho en otros sexenios, pero no podemos obviar los factores externos, las presiones de comercio, ¿no? Entonces me parece un ángulo, digamos, también bueno a poner sobre la mesa.
Sí. Claro. Yo creo que esta opción que nos hace Roberto, el compañero de economía, es como hacer un foco, ¿no? A un tema muy que pareciera que es, le llaman la capital de las guitarras, ¿no? Este lugar, este municipio, ¿no?
Paracho.
Paracho, donde solo se hacen guitarras y ya, ¿no? Pero como elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio, con el crimen organizado, con la tala de árboles, con la entrada de mercados piratas en la fabricación de guitarras, cómo ese tipo de elementos van, digamos, de alguna manera afectando a la población y de alguna manera impactando en los procesos que puede asumir o no ciertos grupos poblacionales, en este caso jóvenes, ¿no? Que ante la falta de oportunidades, ante estas circunstancias externas, van afectando la vida interna de su propio municipio. Entonces yo sí creo que una de las cosas cuando se habla del caso del asesinato del alcalde de Uruapan, se queda fuera muchos otros tipos de análisis que tienen que ver con las circunstancias sociales que hay dentro de estas poblaciones.
Miren, claro. Yo creo que vamos a corte comercial porque quedan muy poquitos segundos y aprovecho para recordarles que Maciosares se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche de manera simultánea por la señal de Canal 11, pero también a través de nuestras redes sociales para que puedan sintonizarnos por YouTube. Así que regresando del corte, seguimos platicando sobre el plan Michoacán, sobre qué es lo que se espera y sobre, bueno, cuánto tardará en empezar a implementarse, que ya va a ser inmediato. Regresamos. America Powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Hablando del plan Michoacán, sobre este plan con 100 ejes que se presentan pues por la búsqueda de la paz y la justicia en este estado. Gil, pero tú estuviste allá, ¿cómo se siente el ambiente? O sea, ¿cómo sientes el terreno?
Yo creo que hay dos termómetros para medirlo. Primero llegamos a Morelia. Morelia, llegamos el pasado lunes. El domingo, hay que recordar que se vivió la irrupción de un grupo de manifestantes al Palacio de Gobierno. Al día siguiente hubo una manifestación, en principio, pues, pacífica, convocada por estudiantes de la Universidad Michoacana, y acompañamos esa manifestación. Había instrucciones, ¿sí?, de los organizadores de que esa manifestación terminara en el mercado de dulces de ahí de Morelia.
Sí.
Sin embargo, de último momento, alguien decidió avanzar, siguiendo, me atrevo a decirle, una estrategia como las marchas que se viven aquí del 2 de octubre, que de pronto alguien las revienta, ¿no? Esta marcha avanza. hacia el Palacio de Gobierno de Michoacán y ahí se da un enfrentamiento con la policía del estado que siento una percepción personal, a título personal, siento que actuó muy torpe porque su respuesta fue excesiva para los jovencitos que participaban en esa marcha y también para la gente que estaba en los comercios, por ejemplo, en la zona de Los Arcos, ¿sí? Que es una zona, o sea, es el centro de Morelia, muy turística. Había extranjeros, había gente que iba a la catedral de Morelia y una reacción de la policía fue lanzar gases. Entonces, esos gases los respiraron los jóvenes, los periodistas, pero también los turistas que estaban en estos comercios. Yo por eso me atrevo a decir que fue muy excesiva. Ese es el ambiente de tensión que se vivía en un primer momento en Morelia. Uh-huh. Sí creo que había una expresión muy genuina de los jóvenes, pero también creo que había otros chicos infiltrados que intentaron reventar esa movilización y la del día antes en el Palacio de Gobierno. Los menos, pero creo que los hubo. Ahora, después fuimos a Uruapan. Uruapan fue el epicentro de estas protestas y también en buena medida el detonante del Plan Michoacán, que ya se venía gestando en días anteriores. Recordemos también el asesinato de este empresario limonero, Bernardo Bravo. Allá el ambiente es de una tensión absoluta, tensión por lo que se vive recientemente y en años anteriores, porque esto no es nuevo. En el siguiente bloque vamos a presentar unas gráficas que explican esta...
Este es nuestro último bloque. Es nuestro último bloque.
Aprovecha. Se quieren hora y media.
Ok, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque creo que hay dos ejes en los que se mueve nuestro entendimiento. La percepción y la realidad. La percepción es que el alcalde Carlos Manso, creo pudimos preguntarle a la gente si había estado haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero también creo que eso deriva de la empatía a partir del asesinato, ¿no?
Claro.
Yo no sé lo que opinaba la gente antes del asesinato, claro, pero sí a partir del asesinato, ¿no? Entonces sí hubo una solidaridad tremenda con su alcalde. Y le pedimos a la Fiscalía del Estado que nos facilitara unas gráficas para entender cómo está la situación de la violencia en el Estado, en Europa. Podemos apreciar una gráfica en este caso. El total de delitos. Y menciono estos dos ejes, la percepción y la realidad, porque en las gráficas que tenemos, Uruapan fluctúa entre el segundo y tercer lugar en cuanto a índice delictivo en todo el estado. Carlos Manso asumió él en octubre del año pasado y ya llevaba un año, un mes de gobierno y sin embargo pues los índices nos muestran que la violencia en distintos indicadores pues Uruapan estaba ahí.
Iba si para nunca, arriba, es una tendencia hacia arriba a partir de julio hasta octubre.
La capital Morelia encabeza, eso sí es casi general, el índice delictivo, pero Uruapan está entre el segundo y tercer lugar de todos los municipios del estado. Entonces, había un cariño también genuino de la gente hacia Carlos Manso, pero su trabajo creo que se puede también abordar en esta perspectiva de los resultados, donde, pues, a decir de las gráficas, no, no estaba siendo muy, muy efectivo el combate al crimen organizado.
Sí,
¿no?
Quizá ahí explicar un poco, perdóname Gil, esos datos que nos comparte Gil y que consiguió él como reportero. Estamos viendo en pantalla el de homicidios dolosos. Okay. Tenemos a Morelia en el primer lugar, después Zamora y después Uruapan. Podemos pasar la siguiente gráfica, que iríamos al secuestro. El secuestro está primero Morelia y luego Uruapan, ¿no?
Correcto.
Y luego iríamos a extorsión, que es el siguiente. Y extorsión tenemos que se encuentra Morelia y otra vez Uruapan. Entonces, creo que esta observación que Gil Macía, que está muy buena el análisis que nos comparte Gil, sobre cómo está la percepción, es decir, teníamos a este alcalde haciendo cierto tipo de acciones, ¿no? Deteniendo a las personas, recuperando motos, cosas que le son muy cercanas a la gente, que Gil me decía, es que eso es la percepción. Pero los datos demuestran que Uruapan, en materia de seguridad, con este alcalde, pues tenía... Yo tengo otros datos, no podría ser.
Pero con este y con todos, sí. O sea, zona caliente.
Sí, por supuesto.
Y de años anteriores también. Sí. O sea, esto no es nuevo. O sea, no empezó con Carlos Manso, sino continuó con Carlos Manso.
Más bien es un problema estructural que no ha logrado resolverse a lo largo de 3 administraciones y no recuerdo cuántas gubernaturas desde el sexenio de Calderón.
Sí, desde 2006.
Sí, sí, está Silvano Aureoles.
Claro, exacto.
Están otros, pero yo a lo que voy es, lo que quisiera meter aquí al debate también, es el asunto de cuánto tiempo antes, ¿no? Porque está diciendo, por ejemplo, el periódico Reforma hoy dice que no ha servido la estrategia que se implementó en el sexenio de López Obrador, porque sigue ahí el asesinato de Carlos Manso. A ver. La estrategia, ¿cuál sería el resultado que esperarían? ¿Que no hubiera un solo muerto? Pues creo que eso no es, digamos, ni prudente plantearlo así. El asunto en esa zona de Michoacán, en la zona de la costa de la sierra, de la tierra caliente, empezó hace muchísimo tiempo, mucho antes del neoliberalismo, de hecho, pero... Es decir, la siembra de amapola y de marihuana empezaron en los años 60. Y empezó a haber un problema de despojo, de migración. Por eso empezaron a tener los michoacanos en esa zona necesidad de irse a Estados Unidos. Y es muy importante lo de las remesas en Michoacán por eso. Hay desplazamiento de población, pero a partir, como decía Luisa, del neoliberalismo, lo que sucede es que se liberan las tierras y empieza una posesión de bosques que eran ejidales para tala ilegal. Empieza un asunto del cultivo de aguacate y de limón por gente que llega ahí a comprar las tierras de los antiguos ejidatarios y ahí empieza una desconexión de esa parte del estado del resto del estado en términos, incluso lo puedes ver en términos de carreteras, por eso el plan hace mucho énfasis en la comunicación, en nuevas carreteras, en nuevas vías de acceso, porque están aisladas muchas de las poblaciones y a expensas del crimen organizado, de la extorsión, etcétera. Y nada más agregar un último dato. Él también tenía otros datos, el presidente municipal. En el informe de su primer año de gobierno, él reconoce que no se aplicaron los recursos que se aprobaron para el área de seguridad. Dice que solo 20% fue ejercido. Y no hace ningún comentario, pero es un mea culpa de decir, pues sí, estamos tratando de hacerlo, pero no fluye como hubiéramos querido. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, el resultado que se espera de una estrategia de pacificación no se da en 6, en 7, en 8 años, se da en varias décadas, porque hay que cambiar la manera en que esa zona cultiva, produce, estudia, se alimenta, etcétera. Hay que cambiar todo eso antes de que tenga un resultado visible en los datos de delincuencia y de homicidios.
Claro. Justo, me puedo seguir.
Dale. Sí.
Con el tema justo, hablabas tú del antes, yo quisiera hablar ahora del después, ahora con este plan, como dices, digamos, ya hecho público y también conectar con lo que decías de los termómetros. Una forma, digamos, también de medir las respuestas gubernamentales es con el presupuesto que se asigna a un problema, ¿no? Sin presupuesto, la verdad es que lo demás son ideas y buenos deseos. Son 57 mil millones de pesos lo que se presenta en todas las áreas de gobierno que vemos justamente en la fotografía, o bueno, que vimos en la presentación de este plan de Michoacán, de todo el gabinete. Hay una respuesta, como decías, de energía, de obras, digamos, de infraestructura en general, de educación, bueno, hasta de turismo, cultura, deportes, trabajo, de un montón de cosas, porque lo que decía justamente el programa en su, en la presentación, es que tienen que implementarse programas destinados a disminuir factores de riesgo que hacen que finalmente haya violencia y evidentemente grupos de crimen organizado. Es decir, no solo se combate el delito una vez que sucedió, hay que prevenir que ocurra. Y quiero conectar esto, no es que esté metiendo mi agenda, pero sí me parece importante también hablar de ello. Digamos, estos miles de millones de pesos no son tampoco una respuesta aislada, porque ojalá pudiéramos tener un plan así para cada entidad que en este momento tiene focos rojos. Si analizamos el presupuesto que en este momento se discutió y que va a ser aprobado el próximo año, tiene una novedad que conecta con este punto, que es el anexo transversal de cuidados. Es la primera vez en la vida que hay una persona titular del Ejecutivo que habla de la necesidad de cuidados. Cuidados es todo esto, ¿no? Que una persona tenga satisfechas todas sus necesidades, independientemente de su contexto. Faltan algunos detalles del presupuesto, pero más o menos el 4% del total del presupuesto para el 2026 para la agenda de cuidados. 47 programas presupuestales que atraviesan 27 instituciones del gobierno federal que se van a dedicar a que las personas que necesitan cuidado, que todas las personas mexicanas, porque todas las personas tenemos derecho al cuidado, tengamos resueltas nuestras necesidades. Es decir, es una visión de gobierno que habla de prevenir el delito a través de generar bienestar. Y esto sí me parece, digamos, muy importante a resaltar, porque ya vimos y hablamos aquí la semana pasada de lo que pasa cuando la violencia se combate con violencia. En vez de decir vamos a mandar un montón de elementos, es vamos a mandar elementos para contener la situación, pero buscando desarmar los grupos autodefensas, los grupos de crimen organizado y generarle a la población condiciones, no solo para que no haya conflictos entre ellas y ellos, sino para que verdaderamente se resuelvan estas carencias que pueden ser un factor problemático. Entonces, eso me parece súper importante.
Yo voy a saltar un poco de tema, querida Luisa, porque tu tema es muy lindo, pero también creo que es importante resaltar algo que ha estado sucediendo esta semana, y es la instrumentalización por parte de dos personajes que me parecen detestables. Por una parte, el día de ayer Felipe Calderón declara en un foro se vanagloria diciendo que él dejó resuelta la situación en Michoacán, que él realmente había terminado con el problema y que desde que sale él es que la situación empieza a hacerse más compleja, refiriéndose al tema de las autodefensas que luego suceden durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El día de hoy, Diego Fernández de Ceballos, otro viejo priista, titula su columna en un periódico Asesinato atroz, muerte maravillosa, donde él dice que aunque parezca ser aberrante, hay sucesos abominables que también provocan consecuencias valiosas. O sea, es impresionante, te pone la piel chinita leer este tipo de comentarios, y la gente dice, es que ustedes viven en el pasado, en mi caso, ¿no?, que me dedico a proyectos de memoria histórica, y me dicen que vivo en el pasado y que porque todos los temas que manejo son cortinas de humo, ahora resulta, ¿no? Pero no, yo creo que sí hay que regresar a la raíz del problema, y a mí sí me parece que tienen muy poca cara estos dos panistas.
No, pues imagínate, Diego Fernández de Ceballos diciendo que hay muertes útiles, igual que lo hizo Felipe Calderón. Es una cosa muy panista, muy prianista, digamos, de decir que hay la necesidad de que haya una parte de la población de mexicanos que muera para que la otra sobreviva. Eso, esa atrocidad es un pensamiento guerrerista, es un pensamiento de guerra, de decir que si el otro se extinguiera, entonces, la única manera de que yo sobreviva es que el otro se extinga. Y ese es todo el discurso, que es muy simplón, pero pegador, del punitivismo, de la guerra que encabezaron estos panistas, preanistas. Y tú lo ves comparado con lo que decía Luisa, ¿no? Es decir, un plan de Estado para Michoacán, donde están todas las áreas, pues se ve ridículo. La estrategia de Felipe Calderón, que era sacar al ejército a las calles a disparar, que claro, eso fue lo que hizo, cuando el propio ejército a veces ni siquiera tenía las condiciones para dormir, comer en los lugares a los que los mandaban. Ahí estaban las tiendas de campaña en medio de la lluvia, etcétera, simplemente para como espectáculo decir estamos haciendo algo por la seguridad pública, mientras su secretario de Seguridad Pública era un narcotraficante.
Por supuesto. Vamos a, perdón, me están exigiendo comentarios del público, pero nos quedan 2 minutos para salir, discúlpenme. Dale, ¿qué pasó? Cuéntenme, rapidísimo.
Sí, no, yo lo que quiero decir es que pareciera que se puede haber entendido a partir de lo que ustedes me hacen la observación de que Carlos Manso, con Carlos Manso subieron los delitos, ¿no? Es decir, no comparto esa visión que Gil y Laura me hacen énfasis, pero creo que ustedes están obviando del análisis algo bien importante, que es cómo esa nueva teatralidad, ¿no? Es decir, se toma el Palacio de Gobierno bajo un contexto de, y previamente, una movilización o un llamado a una movilización de la generación Z con las similitudes de Nepal de tomar los palacios. Uh-huh. Es decir, hay un contexto, desde mi punto de vista, que pasamos de la teatralidad rosa mexicano a la negra con una calavera como bandera. Y es el asesinato de Carlos Manso utilizado, instrumentalizado para un golpeteo político muy claro en aras de una respuesta incluso de la esposa de Carlos Manso, político electoral. La respuesta de ella es político electoral.
Bueno, voy a leer 3 comentarios, ya me tienen aquí porque estamos a punto de irnos, de Rubén M. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta, ¿el Plan Michoacán es público? Si es público, sí. Puedes ponerle en Google nada más Plan Michoacán y te va a aparecer ahí los 100 puntos. Genial. ¿Qué más?
Bueno, yo nada más quisiera recordar, citando a
la industria gallera, déjenme leer otro comentario.
Que la guerra precisamente contra el narco inició en Michoacán, hace casi 20 años y desde entonces ha crecido exponencialmente el problema. Y nada más para contestarle a Luis, yo no dije que crecieron los delitos en Uruapan Carlos Manso, sino que se mantuvieron y que Uruapan permaneció al frente.
Adelante. Voy al último mensaje. Lo tenían en la mira por lo que hizo para Uruapan. Una amiga dice que se ayudó mucho, incluso se sentía tranquilidad. Además, detuvo más de 60 delincuentes de esos grupos delictivos. Este fue el último comentario de la noche. Les agradecemos muchísimo estos dos temas muy interesantes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Muy agradecidos con ustedes por habernos sintonizado esta noche. Hasta la próxima.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.